Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hora del centro, 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a todas las maestras y maestros de México. Y me refiero no solamente, bueno, obvio, a todos los maestros y maestras que dan clases en las escuelas, pero también a los que dan clases en línea, a los que dan entrenamientos especiales en empresas, en grupos especiales los fines de semana, maestros de yoga, maestros de meditación, a todas y todos los que se dedican a la educación y ayudarle a otros seres humanos a crecer. ¡Feliz Día del Maestro! Le damos un aplauso a los maestros, por favor. Staff, venga, los que pueden usar sus manitas. Soy aplauso como de golf porque pues, el estudio están todos chambeando, no tienen las manos libres. Oigan, pero dice por ahí la frase esta de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero ahí está el tema. ¿Cuántos hemos conocido a personas que ya no quieren ser alumnos, que caen en esta en este engaño que la mente nos cuenta de ya lo sé todo, yo ya fui a la escuela, ya me gradué, o ya soy director de la empresa, o yo ya soy mamá de tres hijos, o ya por alguna causa que la mente te vende, tú crees o alguien cree que ya lo sabe todo? Y todos hemos estado cerca de un sabelotodo o de una sabelotodo. Y es, además de ser muy desagradable, porque es una persona que se convierte como fundamentalista. O sea, yo tengo toda la verdad, yo soy dueño de la verdad. Más allá de que sea desagradable estar junto a una persona así, puede ser muy peligroso para esa persona. Hay gente que se enferma, no se atiende y muere porque cree que lo sabe todo. Y no puede consultar con nadie. Hay gente que no va a terapia porque cree que lo sabe todo. Hay gente que ya no lee un libro porque cree que lo sabe todo. Hay gente que no puede tener amigos o amigas de otras religiones porque creen que lo sabe todo y que se van a pudrir en el infierno si no son de su religión. Hay gente que no puede hablar con gente de otros partidos políticos o tendencias políticas porque cree que lo sabe todo y que los demás están mal. ¿Cuál es el precio de creer que ya lo sabes todo y no ser un alumno eterno? En el budismo se habla mucho de la mentalidad de principiante. ¿Cuál es el beneficio de ser un estudiante eterno y tener esta mentalidad de principiante, seguir aprendiendo toda la vida? Porque ¿de qué sirve que haya grandes maestros si tú y yo no estamos listos para aprender más? De eso vamos a hablar hoy. En el Día del Maestro también podríamos decir, para que haya maestros tiene que haber buenos alumnos. Y hemos invitado a David Itik, maestro de Kabbalah, que es este lado, así se le conoce, le vamos a preguntar qué es la Kabbalah, obviamente, pero se le conoce mucho como el lado espiritual del judaísmo, ¿no? Obviamente el judaísmo viene el cristianismo, entonces, nos va a platicar desde el punto de vista de la Kabbalah cuál es la importancia de ser un estudiante para toda la vida, de seguir aprendiendo de los grandes maestros. Eduardo Herrera Lama, budista, maestro de mindfulness, maestro de budismo, también nos va a hablar de por qué o cuál es la importancia, no solamente en el budismo, sino en toda Asia. En Asia este tema de estar estudiando toda la vida, estar aprendiendo toda la vida, es una línea muy clara de comunicación. De este lado hemos sido educados un poquito más al de ya no cuestiones, esta es la verdad, ten fe y cree, porque esto es un misterio, ¿no? Pero en Asia no es así. Vamos a platicar con los dos desde el punto de vista cabalístico y del budismo. ¿Cuál es la gran importancia de ser un estudiante eterno, una persona que tiene su vaso vacío para seguir aprendiendo? Y además, en el Día del Maestro he invitado a mi maestra de primaria, a mi maestra favorita de toda la vida. Ella me enseñó a leer y escribir. La queremos reconocer y darle un apapacho a Alma Rosa Nader Kawachi, que aparte me enamoré de ella. Cuando fue mi primera... Yo la veía y decía... Ay, es mi novia, mi Miss es mi novia. Me hablaba y yo me ponía nervioso, no podía ni contestarle porque estaba yo enamorado de mi Miss. Y hoy en el Día del Maestro la vamos a reconocer y le vamos a preguntar cómo ha cambiado la educación de cuando yo era niño de primaria a hoy, porque sigue siendo maestra. Bueno, en el confesionario de hoy, ve a mi cuenta de Instagram @MarcoAntonioRegil y contéstanos, ¿conoces a alguien que cree que lo sabe todo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Conoces a alguien que cree que lo sabe todo? Sí, no, o yo soy. También está en MarcoAntonioRegil.com/forum. fórmula puedes responder al confesionario. Después de una pausa volvemos. Estamos en vivo para todo México en el Día del Maestro.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos en vivo, Ciudad de México, para toda la República Mexicana. Feliz Día del Maestro. Hoy hablando de la importancia, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Ivonne Bautista de Ciudad de México justamente nos mandó ese comentario. Solo sé que no sé nada. Qué maravilla que cuando vas aprendiendo, vas descubriendo cuánto te falta por aprender. Y el aprender que te dé humildad, que no te dé ego de yo lo sé todo, yo soy el gran maestro y a mí no me van a enseñar nada. ¿Cuál es la importancia y cuáles son los beneficios de seguir siendo un gran alumno, un principiante, para poder aprender de los grandes y maravillosos maestros que se nos presentan, maestros y maestras que se nos presentan en la vida? David Itik, maestro de Kabbalah, está con nosotros. Bienvenido, mi querido David.
Gracias, Marco, por invitarme en un día como hoy, ¿eh?
Es que yo sé que en el Kabbalah, ahorita quiero preguntarte, para no asumir nada, qué es la Kabbalah o el Kabbalah, pero y que nos hables de la importancia desde este punto de vista que viene pues de la filosofía judía, ¿verdad? Y de ahí viene el cristianismo, o desde antes del judaísmo, de los cabalistas, ¿por qué es importante ser alumno? Pero a ver, ¿qué es la Kabbalah?
Primero, no quiero tomar mucho tiempo en esto, sé que los tiempos son cortos, pero Kabbalah es una sabiduría donde te explica el propósito de la creación, ajá, a qué vinimos a este mundo, cuál es el propósito que el alma baja a este mundo físico, aprendemos las reglas espirituales y cómo conectarnos con lo que llamamos en Kabbalah la luz del Creador, Dios o esa fuerza universal.
Ajá. O sea, ¿el Kabbalah es antes del judaísmo?
Antes de todas las religiones, por eso Kabbalah no tiene ningún conflicto de difundir y compartir esta sabiduría, porque no se trata de religión.
La Kabbalah no es una religión.
No es una religión, es una sabiduría que te enseña justamente reglas espirituales y el propósito de la creación a que venimos y a conectarnos más con esa fuerza divina.
Bueno, luego en otro programa o hacemos un otra podcast, hablamos de qué es la Kabbalah.
Más y profundo.
Sí. Pero a ver, desde el punto de vista espiritual, cabalístico, sí, ¿no? Que por ahí también hay muchos rumores de que Cristo era un gran maestro, un gran rabí de la Kabbalah. En fin, son otros temas para otros programas. Pero desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿hay alguna importancia en entender que no sé todo y que debo ser un estudiante para toda la vida?
Es muy importante estudiar, tener un maestro. El propósito de lo que te enseña el Kabbalah, por qué debemos seguir estudiando, es porque venimos a cambiar y a transformar nuestra esencia, vamos a decir, egoísta, y conectar, ajá, con la esencia de lo que es nuestra alma. Entonces, si uno no aprende constantemente, obviamente que se va a perder la dirección y se va a quedar limitado en donde está y no va a poder comprender inclusive cómo hacer esa transformación. Es importante en Kabbalah siempre tener ese maestro que te muestra el camino, que te enseña, pero que te empodera a ti a revelar lo que viniste a ser como potencial, como alma. Entonces, en el momento que dices, ya lo sé todo, o estoy cerrado, obviamente ya te estás bloqueando tu propia transformación y obviamente crees que lo ves todo y no es así. Desde ese punto de vista, el cuerpo es limitado, pero tenemos que aprender a conectar con nuestra alma y ver el cuadro completo.
Claro, esta frase tan famosa de cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Más bien, el mundo está lleno de maestros y maestras, pero es cuando tú te das cuenta.
Cuando,
¿verdad?,
tú despiertas, ajá, tu deseo de verdad de entender el por qué estoy aquí, qué tengo que hacer, qué es lo que vengo a cambiar, cómo vengo a hacer mi vida y cuál es el propósito de la vida. Entonces, esas preguntas despierta un deseo y ahí vas a conectar o vas a poder recibir un maestro acorde a lo que tu alma está pidiendo y quiere hacer.
Claro. Y el maestro no, o maestra no es necesariamente alguien amoroso, es lo ideal, ¿no? Que sea amoroso, que sea mi guía, que sea así, ¿no? Como un Cristo amoroso.
Hay de todas las formas. Vamos a decir, cabalísticamente, la importancia de tener un maestro cuando uno elige un maestro, porque hay dos principios y dos herramientas muy importantes en Kabbalah: el entorno y el maestro.
Ajá.
El entorno, si tienes un entorno espiritual y que entiende cuál es el propósito a que venimos en este mundo y ve tus valores y tus principios, te va a empoderar. Pero si tienes un entorno que te limita, te va a bloquear en tu desarrollo, en tu deseo. Lo mismo con un maestro.
Ajá.
Si el maestro es una persona elevada y entiende de qué se trata la vida, cómo ayudarte a despertar tu esencia, a revelar tu potencial, a guiarte, él te va a ayudar a ti a que tú veas lo que tienes que trabajar y desarrollar tu potencial.
Ahora, un verdadero maestro o maestra no te hace dependiente de él o de ella.
No. Es muy bueno lo que acabas de decir, porque el verdadero maestro va a querer que tú te conectes con la fuente original que llamamos la luz del Creador, Dios, y con tu propia alma. No que te vuelvas dependiente de él, sino que tú aprendas a desarrollar tu potencial. Dentro de todo eso hay infinidades de herramientas espirituales y conceptos espirituales también en la relación maestro-estudiante. Pero lo ideal es que todo el mundo pueda conectarse directamente con esa fuente.
Claro, y de ahí, ya el camino que tú quieras tomar, lo que a ti te funcione, es tu decisión personal.
Cada alma va a buscar naturalmente cuál es ese camino, esa conexión que lo va a ayudar a desarrollar. Hay gente que puede ser a través de la Kabbalah, hoy tienes otros invitados a través del budismo, hay gente que va a buscar, sí. Su alma se va a conectar de la manera en lo que vibran, como dicen hoy en día, o sienten que es su camino de conexión.
Pero hay que tener mucho cuidado, porque en este mundo donde hay grandes maestras y maestros, también hay grandes charlatanes. Y hay un montón de sectas y grupos donde justamente él o la maestra, entre comillas, te dice, tienes que venir a mí, y lo que yo diga es la verdad, y lo que yo diga se va a hacer, porque yo hablo con Dios, y yo tengo la sabiduría, y yo te la voy a interpretar, y tuve un sueño.
Y encima te la va a imponer.
Y te cobran, obviamente.
Cuando viene cualquier cosa que viene por imposición y por no deseo, ese Kabbalah maneja principalmente el concepto del deseo. Nuestra alma es deseo. Entonces, si yo vengo y te impongo algo, entonces, a largo plazo vas a perder ese deseo y se va a apagar. Me imagino de chiquito, cuando te impusieron algo, comer frutas, verduras o lo que sea, no te gustó y te rebelabas.
Claro.
Diferente es el despertar tu deseo, la motivación y el hambre de crecer. Entonces, el verdadero maestro lo que hace es despertar el deseo de la otra persona a que pueda conectarse de una manera con su alma y con esa fuente original y desarrollar su potencial. Después puede dar recomendaciones y uno tiene que sentir, ajá, si lo que está diciendo es le late, como se dice, vibra dentro de sí, y si lo quiere hacer o no. Y obviamente a veces el maestro va a decir cosas que no te va a gustar,
claro,
para ayudarte a crecer, pero ahí es donde tenemos que estar abiertos.
Claro, y que tengas un maestro no significa que todo lo que diga es verdad o todo lo que diga es mentira. O sea, tú puedes tener un criterio y decir, bueno, esto que me dice mi maestra o mi maestro resuena conmigo. Esto no. Gandhi en su autobiografía habla de eso, de que él hacía experimentos con la verdad. Le proponían algo y decía, déjame considerarlo, déjame lo pruebo, y si me gusta y me funciona lo continúo, y si no, lo desecho.
Eso es también algo importante, porque es algo que se gana con la relación maestro-estudiante. Entonces, por un lado también está eso que tú dices, el otro lado es que el estudiante quizás todavía no está en ese nivel espiritual de lo que le dice y le propone el maestro. Entonces, no puede ver lo que el maestro le está diciendo y lo ve como algo que lo rechaza y le da reactividad. Entonces, ahí obviamente hay que darle el tiempo, el proceso del estudiante, que lo desarrolle nunca por imposición, sino por deseo propio.
Claro, imposición. Yo te entiendo perfecto, porque cuando yo me separé de la religión organizada, cuando yo empezaba a leer libros, a escuchar otras verdades, y cuestionaba y regresaba con mi guía espiritual y le preguntaba cosas, y en vez de tener una conversación abierta, me decía, eso es pecado, eso es del diablo, no estés leyendo otras cosas.
Eso es importante.
No, pues,
aprender el porqué detrás de las cosas. Eso es lo que te explica Kabbalah. aprender al por qué, qué está detrás, cuál es la idea, cuál es la tecnología espiritual que está detrás. Entonces, tú hablas, tú compartes, le explicas por qué es bueno, pero después la decisión y el proceso es del estudiante o de la persona y quizás puede llevar mucho tiempo o más corto, depende del deseo de ese estudiante de querer estar dispuesto a cambiar, a enfrentar su ego, a querer tomar responsabilidad, a crecer.
Entonces vamos a hacer una cosita, hacemos una pausita, pero
se fue rápido,
¿eh? Se fue rápido. Es que tenemos que hacer otro programa para hablar bien del Kabbalah y del Zohar, se llama, que
sí, hoy te traje ese regalito.
Es el libro de la Kabbalah.
Es el texto donde está toda la sabiduría de la Kabbalah.
Y que está en arameo, que es el idioma que Cristo hablaba, justamente. También. Ahí, o sea, hay mucho que aprender, mucho que aprender. Pero por lo pronto, vamos a hacer una pausita y cuando volvamos se va a sumar la conversación el ama Eduardo Herrera. Pero vamos a dar un apapacho. Si vas a marcoantonioregil.com/fórmula, si ya te suscribiste como socio o socio, perfecto, vas a participar. Pero si no, hazlo hoy, porque vamos a regalar a las primeras 10 personas que hoy respondan a un correo que les vamos a enviar a nuestros socios y socias, les vamos a regalar una clase en línea que se llama El Poder de la Kabbalah, que nos está trayendo justamente...
es una clase introductoria que esas personas pueden escuchar.
Ok, perfecto. David y Tic no la da. Suscríbanse y hoy les va a llegar un correo electrónico. La clave para ganar es decirnos la frase que dijimos hace ratito. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. ¿Ok? Te mandamos un correo. Primeras 10 personas que respondan se ganan esta clase en línea. Un apapacho para nuestras socias y socios. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Felicidades a nuestras socias y socios, Gabriel Lourdes Camacho, Ciudad de México, Laura Delfina Hernández, Ciudad de México, María Antonia Orozco, Zapopan, Jalisco y Fernanda García, Ciudad de México, que se ganaron los pases para los talleres de Audrey Vera, El Viaje de la Heroína y El Viaje del Héroe, que van a ser en Metepec y en el Nevado de Toluca. Audrey Vera, nuestra querida psicóloga que nos dio esos apapachos, y hoy ya anunciamos unos apapachos, y ahora viene el ama Eduardo Herrera, que también nos va a hablar del tema de la importancia de ser estudiantes para toda la vida, de tener la humildad, de tener la mente abierta, de ser aprendices de la mentalidad de principiante, de la cual siempre nos hablan en el budismo. David Itik, maestro de Kabbalah, se queda con nosotros. Eduardo Herrera, lama budista, nos acompaña. Bienvenido, amigo.
Qué gusto estar por acá de nuevo, Marco Antonio.
Oye, celebrando el Día del Maestro, parte esencial del budismo es este tema de la mentalidad de principiante y de la relación, igual que en el Kabbalah, de la relación de maestro-estudiante o discípulo, ¿no?
Correcto. Ahora que tenemos acá la taza, se dice en la tradición budista hay que tener la taza vacía para poder allí verter.
¿Es budista esa
la sabiduría es zen, okay, por excelencia, es totalmente budista. Uh-huh. Y que cuando uno tiene la taza llena, no importa cuánto a uno se le trate de enseñar, uh-huh, ahí hay mucho ego, hay mucho orgullo. Entonces, no únicamente el maestro es alguien que tiene que estar formado, tener enseñanza, transmisión y conocimiento, pero también el estudiante tiene que ser humilde.
Sin humildad no hay crecimiento.
Totalmente, y el maestro a su vez llega a ser maestro porque sigue manejando la humildad, es decir, es un trabajo con el ego.
Y el maestro, maestra, para que sea realmente bueno o buena en lo que hace, tiene que seguir educándose.
No deja de aprender, y algo bien interesante en la tradición budista es lo que se llama maestra o maestro raíz, que son lo que nos arraiga realmente al conocimiento, lo que hace que no volemos con el ego. Siempre tienes en tu corazón a la maestra o al maestro raíz.
Ya. El ego es, bueno, desde el punto de vista espiritual, ¿no? El ego es esa parte de ti que te diría, yo ya lo sé todo.
Es llenar la taza y decir, yo no sé nada. Por eso se dice, no es únicamente difícil encontrar un buen maestro, es aún más difícil encontrar un buen estudiante.
Oye, ¿y estás de acuerdo en lo que dice David Itik, maestro de Kabbalah, en el segmento anterior, de que una verdadera maestra, buen maestro, no te hace codependiente, no te dice, yo soy la verdad y sígueme a mí y nunca?
Totalmente de acuerdo. De hecho, es del concepto de Abhisheka, de empoderar al estudiante para que vaya ganando autonomía y vaya ganando ese arraigo a sí mismo, a la sabiduría innata.
Ahora, cuando un verdadero maestra o maestra te empodera y no dependes de él o de ella, te está soltando libre. La gente que te quiere controlar no te empodera porque entonces ya no le perteneces y te vas a ir para otro lado. Lo que le conviene es que te quedes ahí, dependas de, ya sea para que le pagues o para que te maneje o para tener poder sobre ti. Y es donde hay que distinguir con mucho cuidado ese tema, ¿no?
Y aquí hay algo bonito. Son tres tipos de confianza, no la fe ciega. Ajá. Uno es confianza de aspiración. Tú dices, oye, yo quiero las cualidades de ese maestro. Ajá. Luego viene la confianza de claridad. Te hace pensar y sentirte bien. Y finalmente, la confianza de análisis. A ver, lo que dice es comprobable, lo que dice es cierto. Entonces, son tres tipos de confianza y no se pide confianza ciega.
Entonces, parte de ser un estudiante profesional, un alumno para toda la vida, tener mentalidad principiante, es verificar si lo que le pregunto a los dos, verificar que lo que te están enseñando es congruente con la bondad, con la compasión, con la ética, ¿verdad?
¿Puedo contestar?
Sí, 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 claro.
Es que es así, una de las cosas que nosotros enseñamos en las primeras clases es no me creas nada, ponlo a prueba.
Exacto.
Nosotros lo que hacemos es transmitir el conocimiento, la sabiduría, y lo primero, y yo como maestro lo que busco es que vean que este conocimiento y estas reglas espirituales existen, funcionan y hay una fuerza superior. Y ellos tienen que, no vienen solamente a aprender un principio espiritual, tienen que vivirlo por lo menos durante la semana y ejercitarlo. Al final, uno tiene que establecer esa conexión y comprobar que eso que decimos y enseñamos existe y esa fuerza superior es real.
Sí, ve cómo se siente, ¿no, Eduardo?
Me gusta mucho eso, que es comprobarlo. Ajá. Porque no puede uno nada más elevar el conocimiento, es que es muy antiguo o que el Buda lo dijo. Hay que corroborarlo en nuestra experiencia, en nuestras relaciones humanas, vivirlo. Y eso es algo bien importante.
Ese es el punto. En Kabbalah decimos ya, vemos las coincidencias, ¿sí? No venimos a estudiar solamente la sabiduría de la Kabbalah, vinimos a vivirla, a trabajar. El punto no es inclusive recibirte con algún título de maestro o gran kabbalista o cuántos cursos hiciste. El punto es...
Ese es el ego.
El punto es tu transformación y tu conexión con el Creador. ¿Sí? Y que puedas inclusive generar un impacto a tu entorno y al mundo entero.
Y de nada sirve llenarme de teorías y saberme los libros sagrados de la India o del budismo o los cabalísticos o la Biblia. Nada. O sea, hay gente que recita libros sagrados y no es congruente. No es, al final del día, no es compasivo, no cuida el planeta, no es amoroso. Claro. Entonces, ¿de qué nos sirve tanta teoría si no estamos practicándolo?
Me gusta mucho esto del arraigo. Hay cuatro enseñanzas muy breves que dice, no sigas al maestro, sigue a sus enseñanzas. Uh-huh. No sigas las enseñanzas, sigue el significado de las mismas.
Wow.
No sigas el significado superficial, sigue el significado profundo. Y finalmente, dice el Buda, no sigas la mente ordinaria, enfócate en la sabiduría primordial.
Qué
y eso me hace muy bonito. Es causa-efecto, pero al final del día te empodera y te libera.
¿Las puedes repetir?
Con mucho gusto.
Venga.
No sigas al maestro, sigue sus enseñanzas. Uh-huh. No sigas las enseñanzas, sigue su significado. No sigas el significado superficial, sigue el significado profundo. Y finalmente, no sigas a la mente ordinaria, enfócate en la sabiduría primordial.
¡Qué hermoso!
Esos son los cuatro confianzas.
Eso es para digerirlo, reflexionarlo, entenderlo, practicarlo.
En Kabbalah tiene esa similitud también.
Qué bueno.
Y por eso en Kabbalah hablamos que para nosotros es como la semilla de muchas corrientes espirituales. El punto es, ¿cómo te puedes inclusive adherir a tu maestro? Porque hablaste, la idea es relación maestro-estudiante.
Sí.
Una cosa es sentarte con el maestro y aprender las enseñanzas, y eso lo llamamos en Kabbalah, Rabbi Schlag, el fundador del Centro Kabbalah lo explica, dice que es la enseñanza de boca a oído. Entonces el maestro enseña y el estudiante de oído escucha. Ahí vas a aprender conocimiento, pero vas a crecer, pero está un punto límite. Ahora, ¿quieres recibir un regalo adicional? Lo que acabas de decir es adherirte inclusive al pensamiento de tu maestro. Ser uno con tu maestro, ¿sí? Y recibir el conocimiento y el nivel espiritual de tu maestro. Eso se hace cuando tú te pones al servicio de la misión de tu maestro.
Ser aprendiz.
Exacto.
Ser aprendiz. Si tú te vas al cristianismo, pues los 12 apóstoles eran eso. Dijeron, soy principiante, te voy a seguir y tengo la humildad de decir, no sé nada. Y no eran, luego los ponen como 12 pescadores que estaban muriendo de hambre. No, Pedro tenía casa y tenía dinero. y lo deja y lo sigue, pero esa es la mentalidad. Claro. En la religión o en la filosofía que tú quieras, pero es seguir. Ahora, este libro, estás presentando tu libro, Conectarse a la Vida del Ama Eduardo Herrera, aquí lo tenemos. Platícanos del libro, ¿qué hay en este libro, Eduardo?
Hay varias meditaciones, está el concepto de empoderarte, está el concepto de que el maestro es el espejo de tu mente despierta.
Ajá.
Es decir, el maestro es básicamente alguien que va a reflejar tus cualidades que todavía no descubres dentro de ti. Te habla de la compasión, te habla también de sanar los vínculos familiares, los vínculos de amistades, los vínculos amorosos. Es algo muy constructivo, es una lectura muy sencilla. Y bueno, pues me encantaría que lo leas, Marco, y sí, que también tu extraordinario auditorio
lo vean,
televidentes lo puedan leer.
Habla de mindfulness, habla de ver al miedo a los ojos, está muy lindo. Oigan, vamos a ir a una pausita, pero antes de irnos a la pausita, y digo, ya necesitamos otro programa para hablar específicamente. Hoy estamos hablando de la relación alumno-maestro, porque estamos en el Día del Maestro, pero vamos a obsequiar 10 libros autografiados del ama Eduardo Herrera para nuestros socios y socias. Si ya te hiciste socio o socia, perfecto, porque hoy en la tarde te va a llegar un correo electrónico donde vamos a decirte, ¿quieres el libro de Eduardo Herrera, del ama Eduardo Herrera? Y lo que hay que conectar, dame un principio budista básico, así, bueno, lo del vaso.
Por sí, tu mente siempre debe de aprender primero de afuera y luego de su sabiduría innata, de su sabiduría primordial.
Ok, pero algo muy sencillo, lo del vaso, que era mantener el vaso.
Siempre hay que mantener la taza vacía para seguir aprendiendo. Cuando está llena de ego y no aprende.
Ok, entonces si respondes, si eres una de las primeras 10 personas que responden, mantén tu taza vacía para seguir aprendiendo. Repito, la frase para ganar es, mantén tu taza vacía para seguir aprendiendo. Si eres una de las primeras 10 personas, te regalaremos este libro, Conectarse a la Vida del Ama Eduardo Herrera. Si no te has hecho socio o socia del programa, ve a marcoantonioregil.com/fórmula, ahí está el código QR en la pantalla, para que lo hagas, es gratis, y tendrás oportunidad de ganarte los cursos que nos da David Itik, maestro de Kabbalah, y los libros de el ama Eduardo Herrera. Y continuamos hablando de la relación maestro-alumno después de una pausa, y les voy a presentar a mi maestra de primaria, a mi maestra de primero de primaria, que me enseñó a leer y escribir y de quien me enamoré. Fue mi primer amor platónico. Y hoy está con nosotros después de una pausa. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Maestro, seguimos en vivo desde Ciudad de México para toda la República Mexicana. Amor para los maestros y las maestras de todo México. Oigan, tanto en el confesionario de marcoantonioregil.com/fórmula, en Instagram, en nuestra cuenta de Telegram, estoy viendo que el 98% o 95%, lo más bajo, 90% de la gente que vota, la pregunta es, ¿conoces a alguien que cree que lo sabe todo? Del 90% al 98% la gente dice que sí. ¿Conocen a alguien que creen que lo saben todo? Y solamente, pues, 2%, 4%. O sea, es muy común eso de yo lo sé todo, a mí no me digas nada, y hay gente que no escucha. O sea, pero desde cosas básicas. Tengo una sobrina a la que quiero mucho y está pensando en adoptar un perro. Estamos en la familia el otro día con ella y todos, y estoy diciendo, oye, mira, eres mamá divorciada, el perro es una... No. Y no, hay gente que no oye. Ni para adoptar un perro, oye, menos para cosas más profundas. Tengo una prima querida que falleció de cáncer porque no se trató el cáncer a tiempo, porque creía que lo sabía todo. Yo soy sana, yo soy vegana, using medicina china, no fue al oncólogo. Y acaba de fallecer de cáncer porque creía que lo sabía todo. Es muy caro creer que lo sabíamos todo. Y en este Día del Maestro hay que reconocer que todos podemos ser maestros, pero lo más importante, de hecho, para ser un buen maestro, hay que ser alumnos. Hay que estar abiertos para aprender siempre. Y está con nosotros David Itik, maestro de Kabbalah, Eduardo Herrera, maestro de budismo, de mindfulness, y juntos le vamos a dar la bienvenida a quien fue mi maestra hermosa, que me enseñó a leer y escribir, y que viví enamorado de ella todo el primero de primaria, hasta que mi mamá me llevó a otra escuela en el segundo de primaria, Alma Rosa Nader Kawachi. Miss, ¿cómo
gracias,
estás?
Marco, te quiero con el alma.
Yo a ti, feliz día del maestro.
Muchísimas gracias por tanta atención a mi persona y por estar tan cerca de mí.
Gracias. Tú me conociste de pelo chino cuando yo estaba bien chiquito. Tenemos por ahí la foto de Marco de pelo chino para que vean cómo me conoció mi Salma Rosa Nader Caguachi. ¿Cómo era yo de ahí estoy, mira? Así me conociste, maestra.
Era una maestra de 19 años al cargo de 45 niños. Y llegó un día, el director abrió la puerta y me dijo, Alma Rosa, vas a recibir a un niño que hay que enseñarle a leer y escribir, y yo sé que tú puedes y lo vas a lograr. El niño era con rizos, con caireles, poco tímido, precioso.
Era tímido, maestra, es que me estaba yo anonadado con tu belleza, estaba enamorado de ti y me daba pena hablar.
Y
yo escribía y hacía mis tareas para recibir tu aprobación.
Pues mira, yo feliz, traigo en mi corazón la vocación, el que tú me ayudas a confirmar que no me equivoqué, que si muero y vuelvo a nacer, volvería a ser maestra, y que tú eres una persona que has reconocido mi trabajo durante muchos años, lo recuerdo. Y te lo agradezco infinito y te tengo en mi memoria. Eras un gran niño, muy bien portado, muy abusado porque aprendiste a leer en 2 meses.
Wow.
Y eso sí fue ayuda al maestro porque me lucí. Enseñé a Marco a leer en 2 meses.
Ay, qué linda, hermosa. Oye, ser maestro, les pregunto a todos, ser maestro es una vocación, ¿verdad?
O sea, por supuesto.
¿Cómo se siente la vocación de maestro? No tiene que ser educación tradicional.
Tú lo dijiste hace ratito, es magia. Y mi magia comenzó cuando yo tenía 5 o 6 años. Jugaba en la calle a ser maestra con todos los vecinos.
Ajá.
Las bancas eran piedras, el pizarrón era el piso. Y ahí empezó mi vocación y empezó la magia. Fui desarrollándome, fui creciendo, decidí ser maestra. Este año cumplo 51 años de serlo.
51 años de ser maestra. Un aplauso, por favor, Alma Rosa.
Bravo.
51 años, eso es una vocación preciosa.
Y no me equivoqué, y como dices tú, todos los días aprendo, todos los días con humildad acepto que me falta mucho todavía por aprender, modernizarme, conocer nuevos métodos, conocer nuevas técnicas, y guardar en mi corazón y emplearlo en el momento todo lo que aprendí desde los 19 años.
Yeah.
He aprendido mucho, he crecido mucho, y creo que la mayoría de mis alumnos me quieren, y mi función es formar grandes hombres y mujeres para que este país cambie y para que este país crezca. Antes del 2x2, el 3x5, es crecer como ser humano, espiritual, como lo han dicho los anteriores participantes, y mi base fundamental es que se sientan útiles y seguros de sí mismos de que van a triunfar, y estoy segura que así va a ser.
Oye,
como
Miss,
tú.
Gracias, Miss, qué hermosa. Oye, la educación ha cambiado muchísimo.
Por supuesto.
Mí me tocó todavía una educación muy militarizada, pero ahora nos estabas platicando desde entrar al aire que tú ya meditas con tus niños, les enseñas a combatir el estrés y la ansiedad desde chiquitos. ¿Qué les enseñas en la escuela?
En la institución donde trabajo se nos pidió.
¿En dónde trabajas?
En el Colegio Lowell en San Jerónimo.
Ajá.
La institución donde trabajo se nos motivó para que pudiéramos introducir este tipo de meditación. Me encantó.
Es mindfulness.
Sí, sí.
Estar presente.
¿Qué
haces con ellos?
Llegan, saludan, ya entra la directora, los saluda, luego entran a mi salón, sonreímos porque los enseño a ser positivos, si se cayó la leche, si llegaron despeinados, si lo que sea, enseñarlos a ser positivos y a comenzar un día feliz. Les pongo a meditar 10 minutos, pongo una meditación
en YouTube. ¿Se enfocan en su respiración o qué es lo que hacen?
Mira, empezamos a que primero buscamos un lugar adecuado.
Uh-huh.
Los niños buscan su lugar dentro del salón. El salón es pequeño, pero ellos son felices con esta parte. Pongo el video, escuchan una persona que les está diciendo con ruidos de mar, con ruidos de animales, pajaritos, etcétera, y les va diciendo que vayan relajándose, que se sientan bien, que si vienen enojados, que procuren dominarlo. Ya después que terminamos el video, vamos abriendo los ojos despacito, nos vamos levantando, saco un espejo y les pongo, hoy van a hablar con ustedes mismos. ¿Cómo te sientes? Pues enojado. ¿Por qué estás enojado? Pues porque mi mamá me regañó. Pues vamos a cambiar la actitud. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Cómo te sientes? Pues no hice la tarea. ¿Cómo te sientes? Respetuoso.
Se aprenden a expresar su voz, aprenden a escucharse, a reconocer sus emociones. Es otra educación, o sea, la educación está avanzando muchísimo.
Antes era otra.
No, antes era cállate, no te muevas, firme ya.
Y todos tenían que ponerse de pie paraditos para saludar al maestro.
Militar, educación militar, pero estamos cambiando. Sí, digo.
Ahora les platico a mis alumnos cómo era antes y hacemos un sketch, se puede
claro,
llamar,
sí,
de cómo era antes, y entonces llega la directora y se levantan. Buenos días, señora directora.
Ajá.
Y se atacan de la risa.
Ah, qué bonito.
Porque ahora saludan a la directora con mucho respeto, pero en otra forma. Y
en otra manera. El estrés y la ansiedad, les pongo el tema en la mesa a los tres en este último segmento, y con esto vamos a despedirnos de Telefórmula. El estrés y la ansiedad es uno de los grandes, grandes, grandes males y grandes retos de nuestros días. Si estamos llenos de estrés y ansiedad, vamos a estar enfermos y no podemos hacernos nuestros sueños realidad, mucho menos ser compasivos o amorosos, estresado, lleno de ansiedad, grito, pataleo. Ayer salió la señora esa que pidió comida a su casa y le dio una cachetada al pobre repartidor. Es gente que está estresada, llena de ansiedad, llena de frustraciones. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo maneja la cábala, por ejemplo? ¿Cómo maneja? ¿Cuáles son las herramientas del estrés y ansiedad?
Primero, me gustaría explicar de Kabbalah cuál es la idea del estrés.
Ajá.
Algo que nos estresa es algo que nos presiona normalmente y que no sabemos cómo lidiar con esta situación. Entonces,
sí,
lo que decimos en Kabbalah en realidad es el problema no es eso que te presiona, porque todos en la vida vas a tener siempre desafíos y situaciones que te van a presionar a cambiar y a transformar.
Sí, la vida es presión. O sea, todo.
Cabalísticamente estamos destinados a crecer y cambiar y transformar. Entonces,
ajá,
cuando tú rechazas eso,
ajá,
o no tomas responsabilidad, eventualmente vas a sentir una presión y un estrés sobre lo que no estás haciendo en la idea de cambiar. Si tú vas en el trabajo y no entregas y no das resultados, te va a presionar,
sí,
tu jefe y lo que sea. Entonces, primero, lo que hacemos es entender la reacción ante el estrés es lo negativo, no la presión en sí misma. Hay gente que reacciona bien y hay gente que reacciona mal.
Y ahí es donde tengo el poder de elegir.
Exacto. Hay gente que se enferma porque no sabe lidiar con esa presión y hay gente que trabaja con efectividad absoluta con la presión. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo vas a enfrentar ese desafío?
Y se puede aprender.
Absolutamente. Y no sé si da tiempo, pero que hablen los demás. Pero el punto es,
ajá,
que cabalísticamente es una oportunidad en esa área en tu vida donde te sientes estresado, que el Creador viene y te dice, poniéndote un dedito, aquí tienes que cambiar. Aquí tienes que transformarte. Porque estás bloqueado en tu manera, decimos, egoísta, reactiva. Y viniste a cambiar. Te estresa porque tienes que hacer una transformación,
uh-huh,
y es incómodo. Pero sí, como dicen este dicho en México, flojito y cooperando. Si abrazas este proceso y entiendes cuál es el regalo detrás de esa situación,
claro,
para ti vas a crecer y conectarte más con tu esencia y con el Creador.
O sea, el problema no es el problema, sino cómo me relaciono con
o cómo lo enfrento y entender que en realidad hay un regalo detrás.
Cómo lo gestiono. Sí, crecimiento personal, hablamos todo el tiempo de eso. La inteligencia crece bajo presión. La capacidad crece bajo presión. Una persona que no ha sido presionada nunca va a sacar lo mejor de sí mismo.
Es que no se trata de que Dios te quiere castigar,
no,
sino te dice, ¿sabes qué, Marco? Te quiero dar más.
Claro.
Entonces ahí viene la presión de diferentes cosas. Familia, hijos, trabajo espiritual, despertar y cambiar y obviamente te va a empujar a cambiar.
De una vez, porque estamos en la recta final del programa de Telefórmula, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? La gente que quiere aprender Kabbalah, quiere aprender de ti.
Está Kabbalah MX, el Centro de Kabbalah está, y ti Kabbalah en Instagram, y que busquen el Centro de Kabbalah en México.
Kabbalah.mx.
Kabbalah, si me ayuda la producción, bueno, está ahí, ya está toda la dirección en la...
Ok, se los mandamos a nuestros...
Sí,
ahí está,
arroba, no quiero cometer un error.
No, ahí está, arroba Kabbalah.mx, ese es en Instagram, ¿verdad?
Sí, ese es el Instagram del Centro de Kabbalah.
Ok, y hoy se lo mandé, porque cuando le mandemos...
Y el mío es Itik Kabbalah.
Itik Kabbalah, ok.
Y ahí está el teléfono del centro.
Y cuando mandemos el email para los apapachos, les mandamos la información, ¿te parece, Arita? Gracias, muchas gracias. Maestro Eduardo Herrera, Lama Eduardo Herrera, ¿cómo maneja el budismo el estrés y la presión?
Desde una construcción compasiva hacia uno mismo.
Ok.
El estrés y la ansiedad viene de sentirse insuficiente, de sentirse no mirado, de sentir que no hay o seguridad o pertenencia. Por eso las personas compramos de más, pensamos de más, trabajamos de más, exageramos o a veces toleramos lo intolerable. ¿Por qué? Porque hay ese déficit interno y emocional. ¿Cómo resolverlo? Con compasión, amor bondadoso. La práctica del mindfulness nos ayuda no como una técnica de disuasión, como una técnica de reconexión, una técnica de reconstrucción a valores innatos que hay dentro de nosotros, y eso nos lleva a sentirnos naturalmente bien, empoderados, contentos. No importa si le das $1,000,000 a una persona y le dices, sea feliz y ya quites el estrés económico, a los pocos meses o años va a estar en ese estrés porque parte de una insuficiencia emocional.
Claro. Ok. ¿En dónde podemos encontrar encontrarte a ti, encontrar a tu centro Himalaya para seguir
aprendiendo? Centro Himalaya. En redes sociales tenemos más de 200 podcasts, tenemos meditaciones gratuitas, YouTube, Spotify, Centro Himalaya. También me pueden encontrar en Instagram, Lama Eduardo Herrera.
Y el sábado tienes clase, ¿no?
Este sábado hay un taller de mindfulness para gestionar el estrés y la ansiedad. Vamos a hacer un ejercicio sumamente práctico, sumamente... hay ejercicios no nada más de respiración y concentración, también físicos, dentro de la tradición budista, cómo reconectarnos compasivamente hacia adentro y hacia afuera.
Y algo que le quiero compartir a toda la gente que nos ve y nos escucha, para muchos esto es obvio y muy claro, porque a veces no falta quien diga, oye, pero yo no soy budista. ¿Tienes que ser budista para tomar un curso? No, no estás llamando budista. Gente a que se convierta al budismo.
De ninguna manera. Ese de no hecho, se considera que no es una religión. Tengo que usar este atuendo de lama porque me han pedido eso mis maestros, pero por lo general también uso ropa de civil. Es una filosofía de vida.
O sea, yo puedo ser católico, cristiano, por ateo, supuesto. Lo que sea, y puedo ir a aprender budismo como filosofía. Total. Lo mismo con la cábala. No tengo que hacerme judío para... No es una religión tampoco.
Es para todo el mundo. El único prerequisito es tener el deseo de querer aprender.
El deseo de querer aprender. Maestra, mi querida sí, Miss, cada niño que tocas, hoy el día del maestro, vamos a cerrar el programa diciendo esto, cada niño que tocas nunca sabe si es el próximo o la próxima presidente de la República, o una gran mamá, un gran papá, otro gran maestro. Nunca sabes lo que ese niño va a pasar, va a sufrir, va a dar.
Para mí, todos los seres humanos tenemos un valor. Ajá. Y cada uno de mis alumnos tiene una habilidad, una cualidad, y hay que desarrollarla. Esa es mi función, hacerlos sentirse fuertes, valientes, inteligentes, para que puedan desarrollar y puedan llegar a su meta. Quiero saludar a todos mis maestros, compañeros, que durante todos estos años han estado conmigo en las buenas y en las malas, en días grandes, en días débiles, pero aquí seguimos luchando a pesar de toda la adversidad que estamos viviendo actualmente. Si nos volvemos positivos, si nos volvemos espirituales, si nos volvemos humildes, podremos lograr los cambios simplemente con el gusto de hacerlo, no siendo negativos, no buscando justificaciones. A mí lo que me pongan, procuro hacerlo positivo.
Y aprendiendo siempre, ser un buen maestro.
Pues aprendo todos los días, Marquito.
Todos los días, todos los días.
Y seguiré aprendiendo a pesar de todos los años de experiencia. Aprendo todos
los días. Y te agradezco cuando me mandas mensajitos de, oí tu podcast, Marco, aprendí algo nuevo.
Y yo creo que te lo debo a ti, Marco. Tú cambiaste mi vida. Gracias. Finalmente, tengo muchos años de trabajar como maestra, pero lo que me has hecho cambiar en tus cursos, todo lo que he tomado, tú dijiste que tú puedes cambiar tu historia, mi historia cambió. Como maestra, como abuela, como mamá, como esposa, como amiga... Tú cambiaste mi vida.
Gracias, Alma Rosa hermosa, mi querida Miss, te amo con todo mi corazón.
Yo también.
El momento más honrado que he tenido en mi vida es cuando viniste a uno de nuestros talleres y te vi allí sentada y dije, no puede ser, mi Miss Alma Rosa de primero de primaria está sentada en uno de
mis talleres. El curso más hermoso que he tomado en mi vida.
Gracias.
Lloramos 10 minutos.
Bella, bella, bella.
Gracias.
Abrazos a los maestros y maestras. Se quedan con Maxine Gutzadi en Telefórmula y en la República Mexicana. Yo me despido pidiéndole a quien vaya a ser la nueva presidenta de México, que por favor cuidemos a los maestros. No solo hay que pagarles muy bien, sino hay que darles mucha educación, porque es una responsabilidad enorme y a todos nos conviene que los maestros ganen muy bien. Sale muy caro tener maestros mal pagados o mal entrenados. Gracias. En Ciudad de México regresamos después de una pequeña pausita en Grupo Fórmula.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
En este hermoso día del maestro, 11 de la mañana, tiempo del centro de México, seguimos en vivo en la app de Grupo Fórmula. Si no han bajado la app de Grupo Fórmula, donde pueden oír el programa completo y toda la programación de Grupo Fórmula está buenísima. Y también en radioformula.mx, canal de YouTube, Grupo Fórmula. Y seguimos en vivo en 104.1 en la Ciudad de México. ¡Feliz día del maestro! Maestros, maestras, les mandamos mucho, mucho, mucho amor. Oigan, avisos de la parroquia, hablando de maestros, tenemos a Silvia Congost, psicóloga, una de las grandes psicólogas españolas, que está, viajó a México para estar con nosotros en el podcast. Y el podcast de esta semana, que le está yendo muy bien, se llama ¿Cómo superar la dependencia emocional? Y nos habla de un tema muy interesante, la diferencia entre ser codependiente de alguien o ser completamente independiente, es decir, yo no necesito a nadie, y el equilibrio, que es la interdependencia, la conexión con otros seres humanos sin colgarnos o que se nos cuelguen. Está muy hermoso el podcast. Silvia es una gran, gran maestra y también nos habla de la autoestima para relaciones sanas. Está en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o en cualquier aplicación de podcast. También felicitamos a Vania Rodríguez, Claudia Bonilla, Natalie de la Cruz de Ciudad de México, que se ganaron los libros autografiados de Juan Manuel Romero Villa, que estuvo con nosotros en el programa, que se llama El que se enoja, engorda, donde habla no de la gordura física. Sí, no habla de la gordura física, no habla del cuerpo. Habla de la mente. De la mente humana.
De la inflamación.
Así habla, sí, de la inflamación mental.
Correcto.
De la inflamación mental. Qué interesante, ¿no?
Interesantísimo.
Hoy que estamos hablando de la educación, está con nosotros David Itik, maestro de Kabbalah, Eduardo Herrera, lama budista, maestro de mindfulness, mi amada Alma Rosa Nader Kawachi, maestra de primaria. Me dicen, ¿cómo te sabes el nombre de tu maestra de primaria? Pues porque lo escribía en mis libros y nunca lo olvidé.
Y nunca lo olvido.
Nunca lo olvidé. Sí. Oigan, qué importante. Qué importante este tema de entender la mente humana, de entender algo que en la educación tradicional debería ser ya una materia, o sea, desde niño. O sea, a ver, vamos a imaginarnos la educación ideal desde niños. ¿Cómo sería la educación ideal? Yo en la mesa pondría, estuviera aquí a la próxima presidenta de México, le diría, por favor, pongamos la psicología, la espiritualidad en la mesa para que desde niños aprendamos a manejar nuestra mente y nuestras emociones. Yo pediría eso. ¿Ustedes qué pedirían?
Es muy bueno lo que te decía. Y hay que también trabajar el cuerpo eventualmente. Entonces, ajá, los tres niveles, pero...
A ver, platícanos de esos tres niveles.
Bueno, ¿qué lo que pedirías? Dicen mente, cuerpo y alma, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad todo... Cabalísticamente hacemos mucho énfasis en la conciencia. O sea, entender... Y muchos dicen, bueno, vibra alto, ve la vida de una forma diferente. Cabalísticamente es... Cuando tú entiendes la vida de una forma diferente, cuando tú comprendes que hay un, como decimos, un big picture, una película más grande, como almas, ¿qué venimos a hacer? ¿Cuál es el trabajo espiritual? ¿Qué venimos a cambiar? ¿Qué venimos a transformar? Entender cada desafío y cada persona como un mensajero. ¿Cuál es el propósito de cada situación que me desafía? ¿Cómo me da la oportunidad de tomar responsabilidad de cambiar? No guardarme esas emociones de rencor y de odio, de entender que me están dando un mapa, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Ajá. ¿Y de dónde viene? Porque Claro. Mi alma no odia, mi alma no tiene rencor, mi alma viene de esa fuente original, como decimos en Kabbalah, de la luz del Creador. Entonces, ¿de dónde surgen esas emociones negativas? Vienen porque estoy viendo la vida de una forma diferente y existe el ego.
Claro. Y imagínate si habláramos con los niños así, desde chiquitos, porque es cuando estás más abierto a aprender. El alma no odia, el alma no discrimina. O sea, el racismo se aprende, ¿no? Eduardo, el racismo se aprende, el odio se aprende. El odio también aparece cuando yo, como desde niño, no sé gestionar mis emociones. Mi papá me dejó, mi mamá me regañó, me pegaron, me hicieron algo injusto y no sé cómo manejarlo. ¿Cómo voy a saber cómo manejarlo si nadie me ha enseñado cómo manejarlo?
Qué interesante. Y esta parte de que mencionabas, Marco Antonio, de la inteligencia espiritual. Ajá. Yo creo que en la década, pensemos, de los 70s, 80s del siglo pasado, la inteligencia física, educación física. Luego viene la inteligencia emocional de los 90s con Daniel Goleman, etc. Y ahora esta parte de la inteligencia espiritual, que no significa que haya que indoctrinar, tenga que seguir usted una religión, no. El significado de nuestra vida. qué es lo que conectamos. Y ahora que hablas de racismo, que hablas de clasismo, que hablas de ese complejo de superioridad, en realidad viene, y justo le diste en el clavo, de estar desconectados a un sentido de vida, desconectados del amor de nuestros padres, de no haber sido vistos, de sentirse que prefirieron a nuestros hermanos en lugar de a nosotros. Y tal como mencionas, oye, se puede ir a terapia, se pueden leer libros, se puede uno cuestionar, pero no. Es mucho más fácil compensar nuestro complejo de inferioridad sintiéndonos superiores, sintiéndonos elegidos por el cosmos o por Dios, sentirnos que somos una raza superior o una ideología superior. Yo creo que la inteligencia espiritual es conectarnos desde la igualdad a todos. Pero no me refiero a igualdad desde donde todos somos grises, no. Todos somos una luz, todos valemos la pena.
Sí. Fíjate, yo me quedo pensando, ¿no? La responsabilidad enorme que la escuela le dio a mí misma, Alma Rosa Nader Kawachi. ¿Tenías cuántos? Tenías 18 años cuando fuiste mi maestra.
18, 19 años.
18, sí. 19. ¿Y cuántos niños éramos?
45.
Y éramos una escuela privada.
Y eran puros hombres.
Puros hombres. Era el Instituto Simón Bolívar que estaba ahí en
Popocatépetl.
En Popocatépetl, en la colonia del Valle.
Así es.
Y yo me pongo a pensar, Alma Rosa no tenía la menor idea de lo que yo, Marco Antonio, estaba viviendo. Yo era un niño que estaba sufriendo mucho porque mi papá estaba desaparecido. Estaba amenazado que me iban a secuestrar y que mi papá era alcohólico y no sé qué tanto. Mi mamá trabajaba todo el día y yo me sentía abandonado porque mi mamá se iba a trabajar.
Lo recuerdo muy bien, Marco.
Y mis hermanos no me pelaban porque estaban más grandes que yo. Entonces, nada más en Marco Antonio, ese es uno de tus 48 niños. Uh-huh. Nada más en Marco Antonio tenía yo una cantidad de retos. ¿Cómo podemos esperar que una maestra en un salón que te tienen 8 horas al día pueda lidiar con todas esas emociones y todos los traumas? ¿Qué apoyo necesitan los maestros para hacer mejor su trabajo, Alma Rosa?
El apoyo moral, espiritual y emocional. Si no lo traes tú por dentro y no predicas con el ejemplo, no hay resultados. Entonces yo desde los 19 años traigo una formación espiritual. Mi padre era muy filósofo, era un gran abogado, mi mamá una gran ama de casa, y lo traigo de raíz. Uh-huh. Mis hermanos son profesionales y todos somos espirituales.
Sí.
Y todos, unos más que otros, somos exitosos porque nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra sencillez nos ayudó a ser mejores. Nunca se nos enseñó la materia, los bienes materiales. Sí, sabíamos que era fundamental, que era para lo básico, uh-huh. Pero mi papá nos fomentó mucho, estudia, trabaja, el valerse por sí mismo, y si yo predico con el ejemplo a mis alumnos, uh-huh, y les transmito mi historia, les gusta. Yo les platicaba a mis alumnos que de chica jugaba a la ciudad, y yo me he encargado del salón de belleza, mi hermano el banco, el del teatro, el actor, uh-huh, y les platicaba a los niños que así me formé y así crecí. Y que yo lo sé, aparte de que los niños jugaran lo que están jugando actualmente, todo el Nintendo y todos estos jueguitos, aprendieran a jugar con la creatividad.
Claro.
Que se imaginen qué van a hacer en el futuro. Si alguno quiere ser presidente, pues que jueguen a ser presidente, uh-huh, que jueguen a ser profesores, que jueguen a ser pintores, abogados, médicos. Y eso les va a ir formando su parte de su futuro, pero en el camino correcto. Ahora se forman a los niños con los juegos para que los papás puedan trabajar.
Claro, y las pantallas nos están robando muchísimo.
Nos están robando la creatividad y la parte espiritual.
Y nos están haciendo vivir, no en el presente, sino vivir, los aparatos, las pantallas está comprobado que dan más ansiedad. Entonces, toda esta nueva generación de niños, cuando sean adultos, van a tener nuevos retos. Y los maestros necesitan muchísimo apoyo. Los maestros pues son psicólogos, o sea, quieran o no, los hayan enseñado o no.
Yo creo que a través del tiempo, nada más de verlo, yo me acuerdo que era muy niña y muy jovencita, y ajá, vi a Marco y en sus ojos me di cuenta que nos necesitaba.
Ajá. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Yo era uno de cientos de niños.
Porque a través del tiempo, las caras no se me olvidan, pero los casos importantes que sí los tengo grabados. Y tengo grabados algunos niños que he ayudado muchísimo,
claro,
otros en donde he cometido errores y lo acepto, pero creo que esos errores que he cometido me han hecho crecer.
Sí.
Y en ti vi algo muy, no sé, una conexión muy especial te recuerdo sentado en mi escritorio, en la silla, horas enteras. Eras, tenías un lugar privilegiado. Gracias. Y no sé por qué.
Gracias. Ay, ay, ay. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausita y regresaremos para cerrar el programa hablando de los retos, de qué más podemos hacer por la educación en México. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? ¿Qué es? Yo siento que todavía se enseñan muchas cosas que no sirven de nada. Y lo que hay que enseñar son habilidades prácticas que realmente vayas a usar en la vida. Y creo que sí hace falta una reforma educativa muy profunda. Hacemos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo 104.1, 11.16. Feliz Día del Maestro. Y estoy aquí leyendo comentarios de nuestras socias y socios. Cintia Leiva de Ciudad de México nos dice: nadie quiera lo saberlo todo. Si pretenden saberlo todo, es cuestión de autoestima. ¿Cómo sentirse seguro? Creo que la vida es una eterna escuela que no deja de enseñar. Y esa es la actitud, tú querer seguir aprendiendo. Normita Vázquez Márquez de Ciudad de México dice: sigo aprendiendo hoy, casualmente me dijeron una palabra que jamás había escuchado. Chalado, estás chalado. Significa estar enamorado. Bueno, Cecil Lozano de Ciudad de México dice: todos los días aprendo algo. Entre más aprendo, más me doy cuenta del universo infinito de conocimiento que todavía puedo descubrir. Hasta lo que parecía que ya sabía, lo puedo reaprender. Es increíble y hermosísimo. Es cierto, ¿verdad? Hasta cuando tienes mentalidad humilde, de principiante, de estudiante, hasta tomas un libro que ya leíste y lo vuelves a leer y encuentras nuevas lecciones. Pues no es que el libro se reescribió, es el mismo libro, sino que tú te abriste a esa posibilidad. David Itik, maestro de Cabal, Eduardo Herrera, maestro budista, y Alma Rosa Nader Kawachimi, maestra de primero de primaria, están aquí con nosotros. ¿Qué pasa? A ver, ese fenómeno. Tomo un libro que ya había leído, lo vuelvo a leer y encuentro lecciones que no había encontrado antes. ¿Por qué?
Porque se dice que, dice Roland Barthes, que uno es distinto momento a momento y el libro es una potencialidad. Entonces el lector es distinto y más aún si es humilde y si está abierto, estás en una frecuencia de mayor absorción, de mayor aprendizaje.
Claro.
Lo importante, creo yo, es la actitud.
Y entiendes lo que antes no entendías.
Es muy cierto eso. Nosotros, inclusive en las clases que damos, gente repite los cursos después de mucho tiempo. Inclusive nosotros como maestros, recomendados por nuestros propios maestros, deberíamos tomar el curso inicial con otro maestro. Porque uno está en otro lado, claro. Sus procesos espirituales en otro lado. La forma en la cual escuchas ese mensaje te llega de una forma porque tú estás en otro lugar.
Claro.
Y el Zohar que te di está escrito de una manera que a medida que la persona es más evolucionada espiritualmente, puede ir revelando más los secretos.
Ajá.
Estoy hablando de las almas muy elevadas, ¿no?
Claro.
Pero el punto está escrito de esa manera. A mayor proceso interno espiritual, vas a ir redescubriendo y revelando más la esencia y lo que te quieren dar desde el punto de vista del universo.
Yolanda García, Guadalajara, Jalisco, dice: nunca dejamos de aprender. Yo sigo enseñando, soy maestra de inglés y de francés, pero nunca pensé que iba a acabar ahí. La educación era mi segunda carrera, estudié arquitectura y la vida me sorprendió y me llevó por ahí. Qué bonito es dejarse sorprender y reinventarte. Así tengas 30, 40, 50, hay gente que puede encontrar una nueva vida, una nueva vocación a través de aprender algo nuevo, ¿no? A la edad que sea.
Claro.
Nunca es tarde para reinventarse y reaprender. Oigan, aquí fíjense, aquí hay un, no sé si habían escuchado de esto, yo estoy aprendiendo este tema, dice el efecto Dunning-Kruger. ¿Han oído hablar del efecto Dunning-Kruger?
No.
Ah, pues esto lo aprendí hoy, se los comparto. ¿Qué es eso? Explícate, Marco, por favor. Bueno, aquí les va. De acuerdo con la página de internet que se llama Psycheon, se trata de un sesgo o una distorsión cognitiva que ocurre cuando una persona sobreestima la capacidad de los conocimientos que tiene sobre algo. O sea, cree que sabe más de lo que sabe. En otras palabras, dice, hay algunas personas que lo describen como el fenómeno de cómo los ignorantes se creen los más listos. Okay. Y se llama el efecto Dunning-Kruger. Cuando una persona que no sabe mucho, cree que sabe mucho, y justamente por eso no sabe mucho, porque cree que sabe mucho.
Yo creí que esa enfermedad era Homo sapiens, pero es otro nombre, ¿no?
Bueno, aquí le pusieron Dunning-Kruger, pero eso es sabiduría milenaria.
Exacto.
Eso es sabiduría milenaria. Eso se viene hablando de hace miles de años.
De manera simple, es el ego puro.
El ego puro. That's, o sea, acá un científico le puso Dunning-Kruger, pero es el ego. Esto viene de toda la vida.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no?
Claro. Así es. Exactamente. O sea, no hay peor ciego que el que cree que ve. Porque tú puedes ser ciego y decir, no veo. Y si dices no veo, eso es humilde, porque entonces quiero aprender.
Hay aceptación, hay reconocimiento, pero si no, no.
Ah, no, no, es que yo no voy a terapia. No, yo no voy a meditar. Ay, por favor, yo no voy a aprender nada. Ay, no tengo tiempo de aprender. Esa es la actitud.
Y todos necesitamos de todos.
Todos necesitamos de todos. Exactamente. Ese es el tema. Ahora, aquí el vamos a recomendar algunas lecturas para quien quiera aprender más, porque obviamente, y quiero que regresen al programa, nos encantaría que hagamos podcast, hagamos más aquí en Radio Fórmula.
Este es el libro de cualquier persona que quiere comenzar a estudiar Kabbalah. Es conocer los principios de Kabbalah.
El poder
de la Kabbalah.
El poder de la Kabbalah, las enseñanzas de Rav Berg.
Ese es mi maestro.
Rav Berg.
Rav Berg y su mujer, Karenberg. Ese libro te habla de principios, de dónde venimos, que venimos todos del mismo origen.
Ajá.
Somos una sola alma, el poder del dar, de compartir, el ego o el oponente, como lo llamamos, la idea del amor y la unidad, muchos principios espirituales y son principios para que las personas empiecen a entender qué es lo que habla Kabbalah.
Muy bien, aquí Deepak Chopra lo recomienda, dice, el poder de la Kabbalah, que es el nombre del libro, te muestra cómo revelar la belleza de tu espíritu y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Deepak Chopra. Ok. El poder de la Kabbalah, Rav Berg. Es el libro que tú recomiendas como para empezar, como para abrir boca en la Kabbalah.
Cualquiera, y no le va a hacer daño, y es una apertura, y no habla de religión.
No es religioso. ¿En dónde está a la venta?
En el Centro de Kabbalah lo pueden comprar. También creo que ahí está en la página, en Shopify del Centro de Kabbalah.
¿Me puedes recordar dónde está el Centro de Kabbalah en línea?
En línea es 5280-0511, ese es el teléfono. Kabbalah MX es el Instagram.
Kabbalah MX es el Instagram.
Y si escriben en ese WhatsApp, le van a ayudar más que yo de a dónde pueden ir a comprar los libros y esas cosas.
Ya se te pregunto por redes sociales y con toda su sabiduría me dice, de eso sí no sé. Te hablo de sabiduría cabalística, pero no me preguntes de mis redes sociales, por favor. Oye, la gente que le interesa aprender budismo como filosofía, no como religión.
Claro.
¿Qué libro le recomiendas? Tienes el tuyo que se llama Conectarse a la Vida. No, ese es uno.
Sí. Puedo recomendar este que te regalé, que te prometí desde el podcast pasado.
Buda,
de Thich Nhat
Hanh. Buda viviente, Cristo viviente.
Y habla allí de la sacralidad interior, de que no hay divisiones. Me gusta mucho cómo enseña Thich Nhat Hanh, gran maestro de mindfulness.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Plum Village. Y hay otro libro muy bonito que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte.
Uy, ese es buenísimo.
Y te enseña a vivir de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Muy recomendado, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en cualquier librería. Libros de usado, que pueden ir a Centro Himalaya en la colonia Roma Sur, Misantla número 41. Ahí tenemos tanto mi libro como estos otros libros. Y sí, la intención, y me gusta mucho lo que plantea Sogyal Rinpoche, justamente lo que mencionas. No habla de religión, no te busca convertir, busca que uno se enamore de uno mismo para seguir aprendiendo.
Claro, yo creo que ya necesitamos dejar de tratar de convertirnos unos a otros. Más bien vamos a respetarnos, cada quien practique
totalmente
lo que quiera. Siempre y cuando nuestra esencia sea el amor, la compasión, la conciencia
y los valores.
Y lo practiquemos.
Totalmente.
Y mis creencias las puedo practicar yo, pero en cuando ya empiezan a afectar a un tercero, ya ahí o sea, si en mis usos y costumbres tirar cohetes en la festividad le está afectando a los niños que tienen autismo y a los perritos, estoy contaminando el planeta, pues eso ya no es espiritualidad, eso ya es un egoísmo de decir, oye, ¿qué onda, no?
Hay dos principios que en realidad los cabalistas, por ejemplo, nos basamos en. La Torah no es un libro de religión para nosotros, es un libro de códigos. Y todos los preceptos y los principios
¿un libro de qué dijiste?
De códigos.
De códigos.
Son historias que encierran enseñanzas espirituales detrás.
Ajá.
Entonces, todos los preceptos es para llegar a un nivel de conciencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Claro.
Y hubo otro gran sabio también que dijo la versión, la contracara de eso, que es no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces son dos caras de la misma moneda.
Está súper
lo haces básico. De forma proactiva, con conciencia y practicas el amor, o restringes o te limitas en no hacer daño a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti.
Nos vamos, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades a los maestros de nuevo. Gracias, Alma Rosa. Gracias, Eduardo Herrera.
Gracias, Marquito.
Gracias, David.
¿Puedo decir mi frase? ¿Me da tiempo?
Con esta cerramos. Venga. Sí.
Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución.
Eso. 100% de acuerdo, maestra. Nos despedimos. Grupo Fórmula, se quedan con Daniela Iturbide. De nuevo, nunca será suficiente amor para los maestros, hoy y siempre. Gracias.
Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.